Hola, bienvenidos a Paleocast, episodio 3. Vamos a arrancar con grasas.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, aquí estamos. En el episodio anterior estuvimos viendo qué comer, qué no comer. Empezamos a ver un poquito qué demonios era esto de la paleo. Y voy a arrancar este episodio ya ahora a derribar mitos. Vamos con las grasas. Hay todo un tema con el colesterol que la gente conoce, ha escuchado nombrar, hablar, un montón de cosas. Y en realidad no se conoce muy bien qué ocurre, ¿no es cierto?, con el temido colesterol. Vamos a derribar mitos. ¿Qué es la grasa? ¿Qué es el colesterol? ¿De qué estamos hablando? Bueno, básicamente las grasas son, digamos, como vimos, parte de lo que son los alimentos que más tenemos que consumir, ¿sí? Proteína, los macronutrientes, proteínas, grasas, vegetales. Y vamos a ver un poquito qué ocurre en el organismo con las grasas y las diferencias entre las grasas y el colesterol y las lipoproteínas. Y vamos a aclarar de manera fácil qué es un poquito todo esto. Bueno, a ver, las grasas. Tenemos varios tipos de grasas. Tenemos grasas saturadas, que son básicamente las grasas que están en estado sólido, en temperatura ambiente. No sé, tocino, la grasa de la vaca, así lo que vemos en el bife. Después tenemos grasas insaturadas, que son básicamente los aceites, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de oliva tiene grasas insaturadas. Y grasas poliinsaturadas, que son como una combinación, ¿sí?, entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Déjenlo ahí, omega 3 y omega 6, que alguna vez lo leyeron en alguna latita de pescado. Pero bueno, por ahí viene la cosa, ¿no? Esas serían las grasas, llamémoslas, naturales, ¿sí? Y después tenemos las grasas trans, que eso se puede ver en los paquetes de todas las basuras, como papas fritas y demás. ¿Qué son las grasas trans? Básicamente es la hidrogenación de los aceites vegetales, que recuerden, no del de oliva, sino los aceites vegetales de cereales. O sea, transforman la margarina, aceite de girasol, aceite de maíz o de otros cereales, muy baratos porque se pueden cultivar, ¿sí?, muy fácil, y les meten hidrógeno y se genera la margarina, que es eso duro. Eso es lo que hoy está usando la industria para todo lo que venga envasado. Cualquier cosa que venga envasada van a ver que tiene grasas trans y se mide el nivel. Para el organismo, las grasas trans es veneno. No entiende qué es porque no existe en la naturaleza. Quédense con esa idea, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del colesterol y el colesterol han escuchado hablar de la LDL, HDL, alta densidad, baja densidad, y un lío bárbaro, el colesterol bueno, el colesterol malo, y hay que comer poco colesterol, ¿no es cierto? Porque el colesterol hace mal, digamos, ¿no? Eso es un poco el concepto que se vino a implantar. En realidad, el colesterol es fundamental para nuestra vida. Es una de las, digamos, la célula está recubierta, entre otras cosas, por colesterol. Nuestro cerebro es casi todo colesterol. Y nosotros tenemos circulando en sangre un montón de colesterol que es muy necesario. En realidad, vamos a imaginarlo como si fueran barcos, ¿sí? Porque el LDL y el HDL, que son las lipoproteínas que trasladan el colesterol, serían los barcos, y adentro está el colesterol. Esos barcos son los que van moviendo la carga de colesterol que se necesitan a las células, llevan y traen moléculas de colesterol. No importa qué hacen, pero las llevan, reparan las células y traen lo que está dañado, que va al hígado, y el hígado lo procesa y lo desecha. O sea que todo el circuito del colesterol es fundamental para el organismo. Imagínense que el primer alimento que probamos al nacer es la leche materna, que es casi todo colesterol. El bebé necesita toneladas de colesterol para crecer. ¿Cómo puede ser que el colesterol sea malo? Y encima es tan rico. O sea, esa es una de las cosas que yo me empecé a preguntar cuando no sabía qué hacer antes de conocer un montón de toda esta información que ahora les traigo. Entonces, vamos a derribar algunos mitos, ¿no es cierto?, del temido colesterol. Comer mucho colesterol, comer colesterol, aumenta el nivel de colesterol. O sea, si yo como colesterol, me sube el nivel de colesterol en sangre, ¿no es cierto?, en el organismo. Pues no, eso es falso. En realidad, nosotros tenemos que producir colesterol, necesitamos colesterol. Si no lo ingerimos, el cuerpo lo produce porque lo necesitamos para las células. Entonces acá empieza a aparecer uno de los grandes temas y algo que me ocurría a mí. Por ejemplo, cuando me acuerdo, me comí una costillita de cerdo, ¿no? En mi etapa neolítica me dolía la cabeza, me dolía el hígado, me dolía al costado, acá, la panza. 2-3 costillitas de cerdo y un dolor, un leve dolor de cabeza ahí estaba. Claro, ¿qué ocurría? Yo comía mi tostadita de cereal con quesito light, nada de grasa, cuanto menos grasa mejor, todo light. Mi cuerpo necesitaba desesperadamente colesterol. Mi hígado trataba de producirlo. Y en realidad que el hígado tiene muchas funciones, pero una de las grandes tareas que tiene el hígado, que es filtrar el colesterol, bueno, se ponía a producir colesterol. O sea que lo estaba haciendo trabajar al 120%. Claro, me comí unas costillitas de cerdo bárbaras en colesterol, mi hígado explotaba. Tenía que, digamos, filtrar una parte y estaba colapsado generando colesterol. ¿O no vieron que hay gente que se mata a dietas y va a hacerse los análisis y le da el colesterol alto? Y decís, ¿pero cómo puede ser? Ya van a ver, ya vamos a llegar. Qué raro, ¿no? Eso los médicos no se lo explican. Me decís, pero yo no como colesterol. Entonces te queda la duda. Me parece que a la noche estás comiéndote algo de colesterol y me mentís. No, no, te juro que como lechuga y zanahoria y vuela el colesterol. Tengo 350. ¿Cómo puede ser? Bueno, algo anda mal, ¿no? Así que bueno, el primer mito, comer colesterol, cantidad de colesterol, no va a generarnos mucho nivel de colesterol en sangre, porque nosotros podemos sintetizar muy bien el colesterol con el hígado. Otro gran mito que tenemos por aquí dando vuelta es que las grasas saturadas, esta que les digo, las grasas del bife, las grasas de la vaca, supónganse las duras, ¿sí?, aumentan el nivel de colesterol. En realidad, lo que ocurre es que un doctor que se llama Ansel Case, que en la década del 60-70 generó una correlación que impactó en el mundo y tiene mucho que ver la Segunda Guerra Mundial y la economía en esto, que él investigó los países donde había enfermedades coronarias, ¿sí?, con esto que quiso relacionar. O sea, en realidad empezó a estudiar esto y encontró una distribución de los países que comían mucho colesterol, digamos, consumían muchas grasas saturadas, perdón, estoy confundiendo el término, muchas grasas saturadas, y tenían muchos problemas coronarios, ¿no?, problemas de cardíacos. Y encontró otros países que comían pocas grasas saturadas y tenían pocos problemas coronarios. Sin embargo, encontró un montón de países que comían pocas grasas saturadas y tenían muchos problemas coronarios, y encontró países donde se comía muchas grasas saturadas, como Italia, y no había grandes problemas de coronarios. O sea, encontró de todo. Y él eligió una cantidad de países que le daba la curva exacta, donde el país que comía poca grasa no tenía problemas de corazón y el país que comía mucha grasa tenía problemas de corazón. Entonces llegó a una conclusión. Hoy está totalmente desmitificado, lo pueden buscar a Ansel Case y van a ver cómo inventó eso, seleccionó los países y le dio una curva bárbara, que en realidad no era así, porque no está relacionado exactamente el consumo de grasas saturadas con los problemas cardíacos. Ahora, hay un factor, hay otro médico que sí estudió, búsquenlo, y el mejor factor que correlaciona los problemas cardíacos con el azúcar. Las enfermedades coronarias vienen relacionadas con el azúcar. Ya van a ver por qué. Bueno, y hay otro mito también que da de vuelta por ahí. En realidad, todo parte de lo mismo, ¿no? Pero que el colesterol realmente provoca enfermedades. Y esto, básicamente, se creó un mundo alrededor del colesterol malo, 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 que nos enferma. Y se inventaron las estaninas para bajarlo. Las estaninas son una de las drogas que más les hace facturar a la industria farmacéutica, justamente para bajar el colesterol. Es un tema candente el tema de las estaninas, porque provocan un montón de problemas directamente al consumirlas, pero bueno, son mejores, dicen los médicos, aguantarse esos problemas que porque hay que bajar el colesterol, ¿no? O sea, hay que tener el colesterol alto. Así que tenemos acá el mundo del colesterol, que qué lío tengo en la cabeza, tengo que comer colesterol, no tengo que comer, ¿qué pasa? A mí me dijeron que en realidad la aterosclerosis, digamos, viene del colesterol, es así. Vamos a ver qué ocurre en realidad con las arterias, por qué se tapan. ¿Recuerdan que les dije que había unos barcos que llevaban, los barcos son las lipoproteínas que trasladan el colesterol, la LDL y la HDL? Y en realidad los barcos llevan y traen, y lo que básicamente se suele medir en los estudios que se hace uno de sangre es dos cosas: la cantidad de barcos y la carga que llevan esos barcos de colesterol, que es el colesterol total, el nivel de HDL, DLL. Entonces, si supera 230, creo que es como el límite, es tremendo, ¿no? Tiene más de 230 de colesterol. Unos exámenes que me hice me dieron 280 y estoy bárbaro. No, pero bueno, 230 es tremendo, hay que bajarlas, te quieren dar estaninas, dieta, matate de hambre, baja de peso, salí a correr sin comer. Imagínate, salir a correr sin comer, sin energía, en delirio total. Bueno, los médicos te dicen desesperadamente que tenés que ir a hacer algo con ese colesterol alto. Pero lo que no te explican, porque en realidad tampoco salen los exámenes, es que no importa demasiado lo que ocurre con los barcos, porque el tema es el tamaño de ese barco, el tamaño de esa lipoproteína. Tenemos lo que se llama la morfología de la molécula, ¿no?, de la lipoproteína. Si tenemos un montón de barquitos chiquititos, eso es lo que en realidad, por la forma de la arteria, se lo estoy haciendo algo muy sencillo, ¿no?, pero básicamente esa morfología hace que esos pequeños barquitos se puedan estrellar contra las paredes de las arterias. Entonces el organismo reacciona ante eso, manda las defensas, los macrófagos, va y limpia la zona y va generando una inflamación en las arterias. En el caso de que los barcos sean grandes, unas células grandes y esponjosas, rebotan en las paredes, no se clavan, no se produce la inflamación y todo fluye bien. Ahora, ¿y por qué no estudiamos eso? Bueno, hacer un estudio de morfología de sangre es bastante caro. En este país yo fui a buscar, me fui a una clínica con un especialista hematólogo. Cuando le planteé esto, se me miró, me quería matar, porque en realidad me dijo: mirá, flaco, yo me ocupo de enfermedades. Bueno, le pedí disculpas, me había pedido un turno, le iba a robar unos minutos, pero yo me quería sacar esa duda. Le hice esta consulta del tamaño de la molécula del colesterol, de las lipoproteínas, y efectivamente me dijo que sí. Sí, me dice, es un examen que nosotros hacemos a enfermos muy graves, porque tenemos que estudiar hasta el más mínimo detalle de los componentes de la sangre. Bien, me empecé a encontrar con que la realidad donde yo me iba a preguntar por motus propio, preguntas desconectadas con la teórica dieta tremenda de dejar de comer cereales, empezaba a dar sus resultados, porque empezaba a ser cierto, ¿no?, algunas cosas que venía leyendo en un montón de lugares y con un montón de médicos. No es que lo sabemos alguno que se le ocurrió escribirlo. Está lleno de estudios que comprueban esto. También está lleno de estaninas que se venden, ¿no es cierto? Y para vender estaninas hay un montón de estudios que se pagan por las farmacéuticas, que dan justamente a veces resultados nunca concluyentes, pero justo al revés. Y ahí es donde yo dije, me quieren vender estaninas. Así que bueno, imagínense entonces las estaninas. Tengo los barcos que, digamos, lo que tengo que lograr con los barcos en mi sangre es tener barcos grandes, no barcos chiquititos que se estrellan, sino barcos grandes que pueden fluir, llevar y traer el preciado colesterol a las células, que es tan necesario. Tengo que ingerir colesterol, por supuesto, para que mi hígado no esté generando todo el tiempo el colesterol que necesito, y tengo que proteger esos barcos. Imagínense, si tengo problemas ya en el organismo, tengo barquitos chiquititos, un montón, llevando como pueden, trayendo y llevando, inflamándome las arterias porque se estrellan contra las arterias, y yo les mando estaninas, hundo los barcos, o sea, estoy hundiendo las cargas del colesterol que necesitan mis células. Realmente armo un desastre en el organismo, un gran desastre, y es muy peligroso lo que se está produciendo con mi organismo cuando yo ya estoy mal, estoy inflamado, que eso ya vamos a ver en breve, posiblemente en el siguiente episodio, qué significa la inflamación sistémica, por qué nos enfermamos, qué ocurre con todo esto. Pero básicamente estoy atacando a uno de mis mecanismos de recuperación celular, que es el preciado colesterol y todo lo que necesito de colesterol para el cerebro, porque el 90% del cerebro es colesterol. Así que bueno, vamos a quedarnos con, entonces, con esos conceptos, ¿no es cierto? Aprendimos un poco qué es el colesterol, cómo las lipoproteínas van y vienen, LDL, HDL, y que en realidad tengo que consumirlo y no importa tanto el nivel del colesterol, no importa. Si yo creo que tengo 110 de colesterol porque me lo dice el examen y me quedo tranquilo, puedo estar cometiendo un gran error. Y puedo estar cometiendo un error peor si yo me creo que es muy peligroso tener 280 de colesterol y empiezo a tomar estaninas para bajarlo. Si tengo 280 de colesterol, puede tener varios significados, que ya veremos. Puede ser, por ejemplo, que haya tenido un hematoma, una herida física, me golpeé. Entonces mi cuerpo manda para recuperar células, eleva el nivel. Pero de todos modos tampoco sé si el tamaño de la molécula del barquito es grande o pequeño. O sea que tampoco por tener 280 ni tener 110, como no sé la morfología, me puedo quedar, digamos, tranquilo. Sí hay una manera de calcular, dependiendo, que es en realidad lo que hacen los exámenes, la cantidad de barcos que tengo, más o menos por el colesterol. O sea, hay algunas maneras, pero es una estimación, ¿sí? Entonces, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué me genera realmente los problemas cardiovasculares? Los triglicéridos, los carbohidratos, el exceso de azúcar, el gran problema que tengo con la resistencia de la insulina. Ya vamos a ver, paciencia, más adelante qué es. Pero el colesterol, sáquense de la cabeza que hace mal, sáquense de que es algo peligroso, es parte de su cuerpo, lo necesitan, hay que consumirlo. Huevos, un montón de huevos, la yema, riquísima en colesterol. Fantástico, yo puedo tranquilamente por día consumir una docena de huevos como un complemento. Si tengo, por alguna razón, tengo hambre, como, digamos, esa es una de las máximas, que todavía no entré en eso, ¿no? De la paleo. Tengo hambre, como. No tengo hambre, no como. Como para empezar a entrar en lo que va a ser, si alguna vez se animan a sanar su cuerpo. Simplemente respetarse. Si tengo hambre, como lo que quiera, la cantidad que quiera. Pero si no tengo hambre, no como. Porque tengo que comer, porque son las 9 de la noche o porque son las 10 de la mañana y tengo que desayunar. Esos conceptos se van a ir borrando de a poco. Pero bueno, hoy les quería hablar del colesterol. Seguramente les hice un gran merengue, pero quédense con que los exámenes no sirven absolutamente para nada compararlos con esa tablita que viene a la derecha que dice tengo que tener más o menos esta cantidad. Es muchísimo más complejo que eso y no sé, no me puedo quedar tranquilo de ninguna manera. Les dejo esa inquietud. No me puedo quedar tranquilo porque diga 110 ni porque diga 280. Conozco gente obesa que tiene 150 de colesterol y te dice estoy re sano, loco. Me dio 150 de colesterol. Y vos ves el organismo, ves el estado que está. No puedes creer que él crea que está sano con 50 kilos arriba de su peso. Pero bueno, así es la sociedad moderna, cómo nos vende un montón de ideas y nosotros las compramos alegremente y miramos las cajitas de los envases y si vemos que dice que algo es bajo y tiene el color verde, es fantástico porque es light y no tiene grasas y no teníamos la menor idea. Bienvenidos a comer grasa, bienvenidos a comer carne con grasa, cerdo, costillitas de cerdo y todo ese borde de grasa adentro, riquísimo. Muchísima palta, que es de las mejores grasas. Muchísimas frutas secas también, ¿por qué no? Que tiene grasas poliinsaturadas. Pescado, muchas grasas muy saludables para nosotros. Sí, fuera, eliminadas, no existen, prohibidas absolutamente las grasas trans. Toda la basura que nos venden en los supermercados. Todas las papas fritas de envases, todo puro grasa trans, es todo aceites hidrogenados que están saborizados y vienen con algún otro agregado de hidrato de carbono, por supuesto súper refinado, y esa es la basura que es la combinación letal. Grasas trans, que nuestro cuerpo no sabe qué hacer, nos sube los triglicéridos, que llamemos triglicéridos a todo lo demás que no es un colesterol y es grasa, ¿sí? Llamémoslo así a grandes rasgos. Eso sí sale y eso sí no lo debemos tener alto porque nuestro hígado tiene que procesar. Yo me como un gran asado, consumo grasas, proceso y desecho lo que no necesito. Si tengo los triglicéridos altos es que mi hígado está saturado, no da abasto. Así que bueno, bienvenidos a comer como se debe, de a poquito. Grasas, bienvenidas, ricas, espectaculares. Bueno, gracias por estar escuchando del otro lado. Y en breve, en todo lo máximo que pueda, voy a ir grabando y bajando ideas para ir caminando en la paleo. Hasta luego, gracias por estar del otro lado.